¿Alguno cree que se puede calentar de tal manera la vuelta que se le complique al Madrid?
Había una frase que decía Luis Enrique, preparando la vuelta del Paris Saint-Germain, la vuelta de la Juve, que sí es creíble, que habrá algún momento en el que estemos. Imagínate un 1-0 al descanso. 1-0 al Atlético de Madrid al descanso no es una cosa estrafalaria. Bueno, pues si haces el segundo en el 84, pues, o sea, vamos a ver, lo normal, lo lógico es que ni de guasa, porque el Madrid encima lleva 60 partidos metiendo un gol.
Claro.
En cuanto el Madrid haga un gol ya no habrá ninguna opción, sí. Eso es evidente, pero yo sí estoy con Paco, o sea, yo creo que ahora por supuesto se va a empezar a encender y es normal además, y además es bueno para todos, para el espectáculo, para la radio, para la tele, para disfrutar del partido. Yo creo que el Atlético en algún momento puede estar metido todavía con opciones.
Este Atlético de Madrid además cuando lo dan por muerto es cuando saca todo lo que lleva dentro.
Es el mismo discurso que podíamos hacer después del 4-0 en París. Que como poder pasar, claro, puede, pero
sí, fútbol,
que,
fútbol, claro.
Que si te meten un gol entonces hay que meter 6 y que 6 es una barbaridad, pero bueno, luego llega el partido, las circunstancias del partido, entran todas las que tiras, hay un par de jugadas que te favorece la decisión arbitral.
Puede haber un expulsado,
entras,
sí,
puede pasar, pero en condiciones normales.
Ahora, es que en Madrid después pues no de casi 60 partidos marcando, yo creo que lo normal es que marque. Claro, no sé si en el minuto 4 o en el 82, pero en cuanto marque el Madrid, el Atlético de
Cáceres. Pero los atléticos van a empezar a creer, ¿eh? Porque es verdad que ahora mismo casi ninguno cree ahora mismo.
Pues que vayan creyendo en el 5-1.
No te creas, ¿eh? No te creas.
¿Tú crees que ahora creen? Yo creo que ahora están muy tocados todavía, pero...
No, yo creo que creen, ¿eh? Y que están...
Yo no tengo esa sensación, Miguel.
Yo tengo la sensación de que todavía no creen, pero creo que, igual que le pasó al seguidor del Barça, que cuando fue lo del Paris Saint-Germain y de la Juve, al principio no creían, y según van pasando los días, se lo van creyendo un poquito más, y llega el día del partido y...
Y no tienes otra cosa que hacer que creer.
Pasa que se fueron 3 semanas también.
A fuerza de darle vueltas,
el margen es más corto.
Igual es mejor que sea poco margen, ¿eh? No lo sé.
Es que estáis pintando la cosa que parece que es un resultado cojonudo.
No, bueno, pero...
Yo creo que lo más fácil es decir lo del Barça, que es posible pero no probable. Jueguen y a ver qué pasa.
Es mucho más difícil, Tomás.
Porque yo creo que si acaba 0-3, estará el Atlético para cojones.
Es que el Madrid no es el PSG.
Más allá de la dificultad lógica,
hay que probar.
Más allá de la dificultad lógica y razonable que evidentemente tiene la empresa, que es muy complicado, yo creo que este Atlético de Madrid ha invitado con sus antecedentes a creer un poquito en que lo va a intentar.
Esta temporada no ha invitado mucho, yo creo, Antonio.
Yo sí creo que ha invitado. Ha habido partidos muy buenos del Atlético de Madrid.
Bueno.
Ha habido partidos muy buenos. Lo que pasa es que, bueno, ahora todo se ve oscuro porque es un 3-0, que es el Madrid, evidentemente. Pero yo te digo que sí te garantizo una cosa, que el Atleti no va a hacer el mismo partido que ayer.
Bueno, es que será el mismo partido para
ahí, vamos, si no tiene que ver.
Claro,
si no tiene que ver.
Empezamos por ahí, empezamos de abajo.
Que se lleva otros 3, entonces.
Antonio, que no tiene que ver ni con el partido de ayer ni con nada. Es ese momento en ese día. Al Barça le salió con el PSG, no le salió con la Juventus. Eso es probar a ver si es el día de tu vida. Nada más.
Bueno,
hombre, el Calderón.
Claro, si ha estado mejor o ha estado peor, si es que al final no vale eso.
El Calderón, con todo el romanticismo que va a haber del último partido y tal y cual, va a empujar. Lo que pasa es que yo, sinceramente, no veo al Madrid pegándose esa castaña en semifinales de la Champions.
Y hay una cosa: lo que hizo el Barça ha puesto las orejas tiesas a todos los que golean.
Sí, eso es verdad.
Ayer nadie en el Madrid habló de Cardiff, de que el final...
Como mucho es un buen resultado. Nadie habla de, bueno, ya veremos, pi y medio...
Fueron respetuosos y hacen bien.
Sí, y la Juve cuando metió 3, lo mismo.
A mí me gusta eso.
Y si analizamos a los equipos realmente, lo del Barça... Siendo casi imposible, había más posibilidades porque
tienes a Messi,
tienes a
entre
Messi,
otras cosas,
a Suárez, claro, a Neymar, claro,
el Atleti este año ha tenido
tiene buenos jugadores, pero no los puedes comparar.
Y mucha falta de gol también. Claro, le ha faltado gol.
Todo lo que no me gustó
no es imposible, por supuesto. No
lo doy por muerto.
Bueno,
yo no lo doy por
muerto. Y una cosa, ¿no veis imposible? ¿Y lo del Mónaco lo veis posible? Que el Mónaco le dé la vuelta.
Yo veo más posibilidades.
Peor.
Espera.
O sea, mientras que el Atleti creo que se puede meter en la eliminatoria en algún momento, el Mónaco creo que es imposible que se meta en la eliminatoria.
Estoy de acuerdo.
Lo tiene
imposible.
Estoy de acuerdo.
¿El qué?
La Juve sería local en la final.
Escucha, ¿tú no ves que un 0-1? Un 0-1 sí puede ser, y ese es estar metido en la eliminatoria.
Paco,
yo no lo creo, pero...
Es que eso es más difícil que el Atleti.
No hay quien le haga un gol a la
Juve. Es un equipo al que no le han hecho un gol en jugada en 11 partidos.
Es de locos.
En 11 partidos. Es que han hecho 2 goles y los 2 goles a balón parado.
Sí, pero también puede pasar. También puede haber una jugada a balón parado... Un córner, se adelantan los franceses, sí, pueden estar en la... Pero a mí también me parece más difícil que remonte el Mónaco que el Atlético.
O que se meta en algún momento en la eliminatoria
del
Mónaco.
Buffon ha parado unas cuantas, ¿eh? Pues sí, cierto, Buffon tiene una colocación. Bueno, aparte de que la Juve le defiende muy bien, porque le defiende muy bien, tú te vas de uno y aparece otro, y si eres Mbappé te vas de incluso del tercero, pero cuando centras hay seis camisetas de la Juve y no lo despeja. Pero luego él, habéis visto que casi no hay manos a manos, porque no es un portero que con los años ha hecho cagón y detrás y se quede bajo el larguero, no. Balón en profundidad, de las pocas veces que pueden pillar a la espalda a Mbappé. Ha salido él. Pues está, es una colocación perfecta. Sí, está siempre donde Paco, tiene que estar.
Y ha sacado un par de manos hoy, además, buenísimas.
Eres un nene y el Luis García también. Y yo te digo que eso a mí es la impresión de Iribar. Por la planta de él, que Iribar era más grandote, pero es la sensación del portero imbatible. ¿Cómo demonios este tío le mete un gol? Lo tengo que hacer muy bien.
De hecho, paradas de estas para la galería no hace nunca. O sea, es un portero que hace lo que hay que hacer.
Totalmente. ¿Qué tiene? Lo hace bien. 39 tiene este ya.
39,
sí. 39,
qué barbaridad.
Y lo hace bien. Ha sacado hoy dos muy buenos.
No ha ganado la Champions.
Bueno, de hecho, le queda... no ha ganado ningún título internacional con la Juventus.
Le queda otro año más de contrato, me parece.
Sí, solo ha ganado una UEFA, ayer lo hablamos, solo ha ganado una UEFA con el Parma. Y luego con la selección europeo sub-21 y mundial.
Además dijo el que quería llegar al mundial,
Sí. Lo dijo, sí, mundial de Rusia.
Pero como gana la Copa Europa igual se va, ¿eh? Algo he leído eso yo.
No sé. Yo creo que está para jugar en cualquier equipo.
¿Y Alves? ¿Qué me decís de Alves?
Bueno, dos asistencias.
Porque con un tío que no le cabía al Madrid, que era Higuaín, y un tío que no le cabía al Barça, que parecía que estaba... acabado los últimos años lo mal que
defendía. Paco, ¿tú crees que algún madridista echa de menos a Higuaín?
No, pero que digo que con esas dos cosas...
No, pero es que creo que algún seguidor del Barça sí puede echar de menos a Alves.
Hombre, y más este año, es que no tenía jugando sin lateral, derecho.
Claro, claro.
Y uno que no le cabía al Atlético.
Pero los números de Higuaín en eliminatorias hasta el día de hoy eran...
Sí, nos los ha dicho Pedro, eran 3 goles en 20 y pico
partidos.
7 partidos.
El partido ha sido espectacular de Alves jugando de carrilero, acaba jugando de interior, le está cambiando de posición.
Y ha jugado solo 2 partidos.
El primer gol es una maravilla.
No, no, muy bien.
Es verdad también, que la lesión de Mendy al Mónaco le ha hecho mucho daño. Sí, que además era una lesión de última hora, porque pensaban que iba a jugar y ese jugador le da mucha profundidad al Mónaco por la banda izquierda. Le ha hecho mucho daño la baja de Mendy.
Claro, porque además ha cambiado al otro lateral.
Ha tenido que jugar el otro lateral, si dice que es, que además también pensaban que no iba a poder jugar. O sea, ha habido sorpresas en la elección.
El Mónaco ha llegado hasta donde han llegado Fabinho y Bakayoko, que se ha demostrado que son buenos. Pero no son sobresalientes.
No, claro.
Paco, o sea, cuando han tenido que intentar meter mano esos dos a una defensa super colocada, bueno, a un equipo super colocado, no han encontrado ni medio pase.
Es que la Juve tiene un equipo increíble. O sea, no solo la defensa. Luego está Pjanic, Dybala, Higuaín.
Pjanic han encontrado al Pirlo, que en su día perdieron.
A mí me parece que Fabinho o Bakayoko, Paco, cualquiera de los dos, caben en un gran equipo.
Son Casemiros, es a lo que voy. Son Casemiros, están muy bien. Pero no han conseguido dar un solo pase, uno solo, que superara la línea. Está Levar es bueno, Silva es bueno, Mbappé es superior, pero esos no daban para más. Y sin embargo, Pjanic, 3 cositas hacía en el partido.
Pjanic lo quiso fichar el Atleti, Maldi. Maldi.
¿Ah, sí?
Pero, no, sí,
pero para ponerle de medio centro, porque puede jugar... Pero...
Fue hace 2 años, año y medio.
Pues igual ya sí.
El Barça
era para la posición de media punta.
El Barça también pensaba en él, pero claro, ahí está jugando Busquets y...
Pues parte del mérito es de Allegri, que lo decíais en la eliminatoria contra el Barça. Además de que sea un futbolista con calidad, que organiza el equipo, que puede distribuir, además es que está defendiendo, y eso es Allegri.
Defiende,
está defendiendo como nunca había defendido.
Sí, oye, por cierto, Dybala, es verdad que no ha tenido mucha participación permanente en el juego, pero los dos goles participa. El primero con un
taconazo magnífico. Lo he hecho bien.
Tiene una calidad.
El segundo, una apertura a la banda.
Es buenísimo.
Es muy buen jugador.
Como he dicho en la transmisión, que tiene estampa de campeón de Europa. Después lo será.
Juve.
Es un torneo. Que es un torneo de momentos, porque es así, es un momento el que le quiere ganar la final a la Juve.
Oye, en el eliminatorio no le ha metido un gol.
Dejadme que hagamos un paréntesis en la Champions, porque mañana hay un partido especial de Europa League y luego hablamos, más cosas de la Champions, que quedan cosas por comentar.
El Celta.
Maldini, ¿para ti quién es favorito en la eliminatoria?
El Manchester United.
¿Para ti, Paco?
Hombre, yo entiendo que esta es una noche de ilusión, y además lo digo para exaltar incluso la heroicidad del Celta. Es que el favorito tiene que ser el Manchester, aunque tenga 1000 bajas.
¿Qué dicen los oyentes con el retorno de WhatsApp al mundo?
Bueno, ha vuelto WhatsApp, pero a nosotros no nos abre, o sea que...
¿No?
Vaya por ello, sí, a mí ya me ha funcionado.
Bueno, Juanma Castaño ha dicho vamos a Francia para hablar del Mónaco, decirle que Mónaco es un estado independiente, dice
perdón.
Un oyente.
Sí, es verdad, pero juega en la Liga Francesa y me he liado,
El que es de otro planeta es Leo Messi, Cristiano lo sabe, dice Álvaro. Qué pereza dar los del Atlético de Madrid con este rollito de que nadie siente el fútbol como ellos. En el caso del ultra de Bilbao, ha sido escuchar las explicaciones de la madre y me he quedado más tranquilo, dice por aquí este oyente. Este tipo de jugadores son los que no deberían de retirarse nunca. Totti, Buffon y Pirlo, no os retiréis nunca, por favor. Dice otro oyente desde Vigo que la ciudad de Vigo no es que haya sido muy fiel al Celta, que digamos, sobre todo los 5 años que estuvieron en segunda, que ahora muchos se enganchan al carro. Y después de la vuelta de WhatsApp, dice un oyente que con la caída de WhatsApp ha conocido a gente maravillosa, viven en su casa y dice que son su familia.
Está bien eso. Son casi las 12:30. Estamos en directo en el partidazo de la cadena COPE. Quedan por tocar algunas cosas de la Champions, cosas de la actualidad y cosas de Vigo. Mañana ese Celta Manchester United.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.
El partidazo de COPE. Tu programa y cada día el de más gente. Come on, come on, turn the radio.
Somos el único programa de la radio española que tiene un indicativo con la voz de Matías Prats, ¿eh? El único.
Más perfecto, ¿cómo quedó, eh?
Sí, sí. Impresionante, Matías Prats.
Es un crack, ¿eh?
Y a la primera, ¿eh?
Totalmente. A la primera lo hizo. Es que de verdad, Guas.
Es que es verdad.
Tienes para todo, tienes para todo. Ahora estamos en Vigo otra vez, ¿eh? Para que nos cuente las novedades deportivas del equipo. Vamos a cerrar con la Champions. Estabais hablando del Mónaco Juve. No veis ningún tipo de opción al Mónaco. Os asusta mucho la Juve para la final. Vamos a decir que de momento se perfila esa final. Yo insisto porque hay que hablar con todo el respeto del mundo, por sobre supuesto, todo para el Atlético, sí. Madrid, que me duele mucho por los seguidores del Atlético que nos estén escuchando, y ya decir, la final va a ser la de la séptima, Madrid y Juve. Pues parece que puede ser, bueno, la final de la séptima.
Si es la final que parece, que
si es la final que parece,
probable, yo creo que jugando el Madrid al máximo nivel es mejor que la Juve y debe ganar, creo, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, en cuanto el Madrid baje un poquito ahora, su máximo nivel, la Juve te gana.
Ahora, es un partido enorme, ¿eh?
Enorme.
No, es decir, enorme, o sea, con dos estilos muy distintos.
Sí, porque, por eso.
Pero 19 años después de la séptima.
Un partido enorme. Un partido
a mí me parece el mejor partido de Europa ahora mismo, ¿eh?
Lo sería un Atleti Juve, ¿eh?
Paco, ¿para ti sería el mejor partido de Europa lo que dice Luis ahora?
No.
¿Y cuál sería, pero, Paco?
Madrid-Barça.
Bueno, sí, pero...
Es que, vamos a ver, Cristiano, los números de hoy de Cristiano, yo venía pensando. Y luego he leído un tuit de un barcelonista que decía, en plena era Leo, en los últimos 6 años, Cristiano lleva 2 Champions y puede llegar a una tercera final. Y en los últimos 6, Messi lleva 1. Estamos ante el mejor jugador del mundo y el mejor goleador del mundo. Y probablemente estemos ante el mejor jugador de la historia y ante el mejor goleador de la historia. Por lo tanto, yo creo que la final más bestia jamás soñada sería
Madrid. Sí, pero este año el Barça, no está para la final.
No.
Bueno, el Barça hace poco le ganó al Madrid en el Bernabéu.
El Barça ha tenido momentos
en Europa no ha estado.
Pero quiero decir que yo estoy con Paco, la mejor final posible para el fan del fútbol
y que nunca se ha dado,
es un Madrid-Barça.
Y Dios quiera que no se dé nunca.
Y seguramente la segunda mejor es un Madrid-Juve.
¿Nadie quiere una final Madrid-Barça o qué?
Sí, yo la quiero.
No.
A mí me gustaría.
Que son del Celta, sí.
Claro. Claro. Me encantaría.
Los jugadores del Madrid y del Barça, insensatos,
Rico,
no quieren...
Rico, ¿a ti una final Madrid-Barça no te pone en Champions?
No tengo el más mínimo interés de verlo en esta vida.
¡Exacto! ¡Ninguno!
Una persona normal.
A mí me encantaría verlo.
Que esperen a que...
Otro neutral.
Claro, a mí me encantaría verlo.
Otro deporte. Juanma, pero si el mundo no va a acabar con nosotros, que esperen a que la palmemos y jueguen 18 finales.
Paco, ¿a ti no te gustaría?
Para los demás. Yo no quiero finales españolas.
No, ni una.
Ninguna, ¿no?
De verdad que no sé...
Lo de la fiesta del fútbol español y todo eso es una milonga...
No, yo, por ejemplo, recuerdo, bueno, la primera que yo vi, que creo que fue la primera que se dio, ¿no?
Madrid-Valencia.
Era todo súper bonito, ¿sabes? Ningún enfrentamiento por las calles de París, tal. Pero luego al final, yo no tengo ni familia de Valencia, pero tú ves a 30.000 tíos destrozados.
Horroroso.
Y tienes amigos de Valencia, que no tengo ningún interés en ver a nadie destrozado.
Que no, y lo de Milán fue una cosa, que yo conozco a gente del Madrid, que es que hubo uno que me dijo, antes del sorteo, dice, al Madrid no le conviene el Atleti en semifinales, porque en una final con el Atleti iba con el Atleti hasta los madridistas.
Hombre, no creo.
Sí, hombre, sí.
Tampoco te pases.
Te exagero, pero es que tú te imaginas lo que sería otra vez el Atleti en la final con el Madrid.
Lo que os comentaba antes de Toni Kroos fue en una televisión inglesa.
Creo que utilizamos una buena táctica. Teníamos un jugador más en el centro del campo para sumar 4 jugadores en el medio. Normalmente jugamos con 3 y otros 3 arriba. Creo que fue clave tener un jugador más en el medio porque controlamos más el partido y defendimos bien. Creo que lo hicimos bien.
Oye, no. Más claro no se puede decir. Yo no pensé que fuera tan claro, ¿eh?
Es que es una obviedad.
Hermoso,
una obviedad.
Lo que venimos diciendo aquí sí, hace meses.
Claro. Lo deberíamos decir alguno.
Lo que pasa es que
aquí lo que no deberías es extrañarnos.
No, sí. lo que hay que decir la Cruz es... Ya, ¿y entonces cómo juega, dónde juega Bale?
A eso iba a jugar, claro, pero eso no quiere decir que no pueda jugar Bale. O sea, Bale puede jugar en un 4-4-2, como ha jugado alguna vez. A ver.
Como ha jugado en Múnich las dos veces.
Sí. Yo creo que es mejor sin él, pero eso no excluye, o sea, no excluye a Bale de una posible titularidad.
Bale no será, no es, ni será en su vida un centrocampista. Bale no será nunca Isco.
Sí, pero 0-4 en Múnich jugando de centrocampista.
Sí, bueno, es un futbolista cojonudo.
Y es que depende también de la colocación.
Claro.
No hay verdades universales.
Ha sido centrocampista.
Pero todos preferimos 4-4-2.
No hay verdades universales, no. Pero si Bale estuviera marcando 50 goles, no decís nada a ninguno.
Hombre, claro. Pero
claro. En la Eurocopa... El asunto es que no nos está marcando. Si está mal, ¿para qué vas a tener tres delanteros?
En la Eurocopa Bale jugó de defensa, de centrocampista, de atacante, jugó de todo.
Aquel Bale es extraordinario, como es un futbolista extraordinario que lo es. Pero el equilibrio del Madrid y el dominar los partidos es con un cuarto centrocampista.
Claro.
Y dejaros de coñas. Ahora que Bale es un tipo. La Eurocopa que hace le corona.
Sí, pero y más cuando los centrocampistas están en la forma que están.
En la forma que
esa es la cuestión. Si Bale está mal y está Isco que se sale, pues es que no hay ni discusión. Claro. Ni discusión.
Pero,
y yo creo que el tramo final de la temporada le va a dejar. Casi más que dudas, certezas de cambio, tanto al Madrid como a Zidane. La de Zidane la explico. Yo creo que él va a pensar ya que la BBC es una cosa que no tiene por qué ser indiscutible. Creo que por eso dijo lo de el año que viene ya veremos. Y al Madrid, yo, bueno, estoy notando en los que más mandan en el Real Madrid un enamoramiento de Asensio que yo creo no van a fichar ni a Hazard ni leches. Porque tienen miedo tapar, o sea, creen que el talento emergente... Es
que sería una
lástima.
Y puede ser que crean bien.
Sería una lástima que Hazard tapara que es un jugador, tapara un jugador como Asensio. Es que no tiene ninguna necesidad el Madrid de fichar a Hazard. Ninguna.
Pero es que vamos a ver una cosa. Si es que es mejor Asensio.
Bueno, eso ya lo veremos.
Escúchame.
Oye, Hazard es muy, muy bueno.
Muy bueno. Pero Asensio lo está liando en cuartos de Champions contra el Bayern de Múnich, en semifinal contra el Atlético de Madrid.
Tiene una pinta
buenísima.
Lo está liando cada vez que le dejan. No,
cuando acabe la temporada se va a abrir...
Pero el partido es muy gordo.
Se va a abrir un melón importantísimo en el Real Madrid, que es la posible venta de Bale. ¿Hay que vender o no hay que vender a Bale? Es una cosa que yo creo que se va a abrir cuando acabe la temporada. Al menos el debate va a estar ahí.
Yo creo que si hay un ofertón realmente salvaje, hay muchas posibilidades de que se vaya, ¿eh?
Sí.
Sinceramente, bueno, porque...
Pero por más de 100 lo vendemos todos, ¿no?
Bueno, hombre.
Todos.
El año pasado llegaron 120. El Madrid está esperando que pase el mes. Y luego...
No, me hace bien.
Ya se verá. ¿Para qué vas a tomar ahora ninguna determinación? Claro. Si esto se cambia de un día para otro.
Ahora,
la final va a jugar, ¿eh?
Segurísimo.
Bueno, si la final va a jugar y la pierde el Madrid, tendrá que devolver todos, el primero Zidane, por algunos aeropuertos diferentes.
Lo dudo mucho.
¿Que la juegue?
Si juega, estamos jugando a hipótesis, ¿eh? Yo creo que es porque sale en la segunda parte por Benzema.
Exacto.
O sea, estando bien, tú crees que no es titular.
Estando bien no va a jugar ningún partido antes.
Claro.
Claro, porque no.
Tú puedes estar bien, pero no tener ningún ritmo de partido porque estás un mes y medio de baja.
El último partido de Madrid es el día 24 de mayo, ya que acaba la liga, ¿no?
No, el 17, ¿no?
El 17.
La liga termina el 21.
El 24 es la final de la Europa League, efectivamente. Es. El día 21 de mayo habría hasta la final, pues 12 días. 13 días.
Tú puedes pensar que Carvajal sí puede llegar porque te guste más Carvajal que Nacho porque ataca más, o que te fías más de él que de Danilo porque en dos semanas buenas de entrenamiento, pues. Pero un mes y medio parado, sin partidos, es que no
puede. Y sabes además que, Paco, lo que le pasó contra el Barça. Que venía también de estar no sé cuánto, salió un ratito y... Minuto 20, o sea, se tuvo que ir al...
Que es la final de la Copa
Habrá
de Europa.
Habrá aprendido del error.
Voy a despedir a Miguelito.
Simplemente un detalle de lo que comentaba de Asensio, no solo la cúpula directiva, o sea, el cuerpo técnico del Real Madrid está absolutamente flipado con Asensio. Y fijaos ayer, por ejemplo, mira, a la hora de hacer los descartes, ayer Zidane solo tiene un defensa en el banquillo. James ni calienta, ¿eh? Y ha sido sonado, entre comillas, el descarte de Lucas Vázquez contra el Barça o contra el Bayern. Ya no te digo nada, es ayer Zidane descarta a James, que, insisto, ni siquiera calentó. Pero ayer se cometió, entre comillas, una ligera imprudencia que salió bien, porque solo había un defensa en el banquillo, se lesiona Carvajal y entra Nacho. Pero si hubiera habido otro contratiempo, si hubiera recaído Varane, si hubiera habido una expulsión, ya no hay más defensas en el banquillo.
No, no te hace falta más.
Sí, sí,
Casemiro al centro de la defensa.
Sí, claro. Exacto. O Casemiro de central, o Lucas Vázquez de lateral, sí, pero esos son parches. O sea, lo normal es que tengas un central y un lateral en el banquillo. Y ayer Zidane, para no correr ese riesgo, entre comillas, de que haga un descarte, que, bueno, levante polvareda, descarta a Danilo, nadie se acuerda de Danilo, pero insisto, si ayer hubiera habido otro contratiempo, el Madrid hubiera tenido que poner o a Lucas de lateral o a Casemiro de central. Lo que te quiero decir es que Asensio, que hace unos meses, durante de 6 partidos en 5 fue descartado, ha pegado una subida en la escalera tremenda. O sea, ya no se entiende una convocatoria sin Asensio, incluso un partido sin que tenga minutos. Y claro, esto quiere decir que los de atrás tienen que seguir saliendo. Y bueno, pues ayer, insisto, Danilo fuera, todo salió bien, pero si hubiera habido otro contratiempo, o Lucas de lateral o Casemiro de central.
Ya os dije aquí hace mes y medio, comida en Valdebebas, y Zidane dijo, este ni se toca. Imposible. Para el año que viene ni Asensio se toca.
No, pero sí es muy bueno, pero el tema es que ¿por quién? O sea, Kroos y Modric son indiscutibles, Casemiro es indiscutible, Benzema y, bueno, Cristiano es indiscutible.
Benzema, vete quitándolo ya el indiscutible.
¿Tú crees, Paco? Hombre, ¿con Zidane en el banquillo?
Si el Madrid puede tender a jugar un 4-5-1, muy claro, con Casemiro, un 4-1-4-1, un Casemiro de medio centro por detrás, cuatro centrocampistas y arriba. Y que
sería
un gran esquema, ¿eh? Y arriba, Cristiano como único.
Miguelito, muchas gracias.
Un abrazo, hasta
un abrazo. Antonillo, ya es la feria de abril.
Sí, la verdad. Quien estuviera. Digo que buenas noches y que voy a dejar ahí un temita para que lo rumiéis ahí un poquito. Me decía Luis que
habéis por más de
100 se vende, ¿no? Y que tú crees que alguien puede pagar en el mercado 100 por este Bale.
Ya lo verás.
Lo dejamos ahí, después de la publicidad seguimos.
Ya lo verás.
Bueno, sí, yo creo que sí.
¿100 kilos? No,
escucha, digo, preocúpate de otro tema. Lo que dijo ayer el AMA cuando acabó el partido sobre Griezmann. Y su mosqueo, y su desazón, y su desilusión, decepción después del partido y en esta eliminatoria.
Sí, sí.
Que eso parece que puede...
Él ha dicho al club, o ha dejado claro al club, que va a seguir un año más, porque acaba de renovar su contrato y es el mejor pagado de la plantilla, pero estoy de acuerdo en que las estrellas de un equipo pueden cambiar de opinión.
Mira qué bien.
Ojo, ¿eh?
Cuidado.
Es la primera vez
Es que me acuerdo mucho del episodio de Torres.
De Torres contra el Barça, efectivamente.
Contra el Barça.
Sí, sí.
Lo que pasa es que Torres era diferente a este chico, ¿no? A Griezmann. Torres
era menos atlético.
Era el símbolo de la cantera y había vivido ya de todo y el Atleti necesitaba venderlo y sacó la pasta que sacó por él. Pero en aquel día la cara de Torres decía, hasta aquí hemos llegado.
Vale. A ver qué dice la cara de Griezmann el próximo miércoles a las 9 menos cuarto. Gracias, Antonio.
Un abrazo a todos. Chao.
Un abrazo. Este es Mourinho, José Mourinho, entrenador de José Mourinho, el entrenador del Manchester United, hablando del Celta, su rival de mañana.
Desde que se han calificado para semifinal, que han perdido 3 partidos de liga. 2 de ellos han jugado con segundo equipo. Último partido que han jugado ha sido en Sevilla, 8 días atrás. No creo que están para disfrutar, creo que están para ganar.
Están para ganar. Santi Peón, ahora ya en una zona más tranquila de Vigo. Sigues por ahí, ¿verdad, Santi?
Sí, por aquí sigo, Juanma.
Cuéntanos las novedades deportivas. He leído que Pogba y Mata que están listos para jugar contra el Celta mañana.
Sí, correcto. Y no son las dos únicas novedades. Recuerdo que Mata, después de una lesión que le ha mantenido durante varias semanas alejado de los terrenos de juego, ya disputó algunos minutos en la Premier el pasado fin de semana frente al Swansea. Y ha dicho Mourinho hoy que el futbolista asturiano del Manchester no está para los 90 minutos, pero que probablemente sí vaya a tener minutos mañana en el Estadio Municipal de Balaídos. Igual que Paul Pogba, una de las grandes estrellas, sin duda, de este Manchester United. E insisto, no son los únicos. Había jugadores que han terminado con molestias musculares los últimos partidos del conjunto inglés. El caso principalmente de Smalling, de Jones y de Bailly, el exfutbolista del Villarreal. Los tres, ha dicho Mourinho, que están ok, que están preparados para jugar mañana. O lo que es lo mismo, por resumir, que las bajas seguras que tiene José Mourinho para medirse con el Celta en el partido de ida de las semifinales de la UEFA Europa League es el argentino Rojo, es Shaw y también es Ibrahimovic, por supuesto, la gran estrella del United, que se va a perder este partido por una larga lesión de rodilla.
Maldini, Evangelio, este United de mañana que vamos a ver frente al Celta.
Yo espero un equipo no muy amarrete, pero que no arriesgue mucho. Es decir, yo creo que va a plantear un partido de 180 minutos. No creo que salga al ataque como loco. Creo que va a jugar Fellaini con Pogba y seguramente puede jugar Ander también, los dos del mediocampo. No es un equipo que tenga una capacidad para manejar los partidos de bravo. No tiene centrocampistas de gran calidad, salvo Ander Herrera. y yo creo que jugará Rashford arriba con seguramente Martial y con Mkhitaryan para buscar más contras y más jugar más al espacio. A mí no me parece un gran Manchester United, sinceramente, pero sí me parece que por nivel de algunos jugadores, por el partido de vuelta en casa, creo que es favorito. Pero no me parece un equipo excesivamente temible.
Le han hecho ocasiones, ha tenido problemas defensivos durante toda la temporada. A mí lo que me parece alucinante es lo mentirosos que son, y especialmente el Manchester United, con las noticias de lesionados.
Yo es que de Mata leí que se perdió la temporada, prácticamente.
Yo también. Sí. Yo también. Y Jones estaba descartado, Smalling estaba descartado el otro día, hablaba de Shaw que se había borrado y no sé qué, y hoy de repente están casi todos listos.
Pero ¿el Manchester siempre fue así o es desde que
está Mourinho? El Manchester hace 3-4 años con Ferguson, un poco más a lo mejor.
Era peor.
Rooney estaba lesionado para 2 meses. Bueno, pues a los 4 días jugó un partido de Champions. No me acuerdo contra quién fue. Pero estaba descartado. Sí, es que descartado para mes y medio, 2 meses.
Mira, te voy a contar una anécdota. Es que justo hace unos días le mandé un mensaje al padre de Mata. Digo, oye, dale un saludo a Juan, que joder, que no estamos solo para los momentos buenos y tal. Dice, sí. Está para jugar ya. Y dije yo, joder, vaya gambazo que acabo de meter. Yo que llamas a una casa para dar un pésame, como quien dice, y dice, no, si está vivo. Está por aquí.
A Pogba le
Pero porque yo había leído que eso, que se perdía.
A Pogba le retiraban del fútbol.
A mí, la defensa del Manchester me parece la del Stoke City o la de...
Vamos. El Celta le puede meter
Wolverhampton. El centro que me parece un sin Dios. O sea, es Ander Herrera, el cerebro de un buen Atlético de Bilbao, Fellaini, el músculo de un mal Everton, y Pogba, esa cosa que cuesta 120 millones, y no sabemos por qué cuesta 120 millones. Ahora, si juega mal,
bueno,
y están los dos rapiditos arriba...
Pogba, te recuerdo que tú mismo contaste que estuvo reunido con lo que hizo Zidane para el Real Madrid. Sí. O sea, que esa cosa no está en el Madrid de milagro.
Pero cosa, no, milagro
no, por costar 120 millones y cobrar 12 limpios.
Entonces no le llamarías cosa, seguramente.
No, es que a mí me parece extrañísimo pagar 120 kilos por Pogba.
Uh-huh. Aparte de los 15 que se llevó su representante.
Su año ha sido un 6.5...
Sí, como mucho.
El centro de campo y la defensa... Me parece, que el Celta puede...
Es vulnerable el equipo, ¿eh? Es vulnerable.
Ahora, si Mata está por ahí, está en Rashford...
Pero si el Celta...
No asustemos a la gente
United
de Vigo.
Lo pasó muy mal para eliminar en la prórroga al Anderlecht.
Pero, por favor, ¿el Celta le puede meter mano al United? ¿Qué tenéis?
Cuando el Celta tiene el día, le mete mano a cualquiera.
Oye, la última eliminatoria que vimos del United con un equipo español fue con el Athletic Bilbao.
Le dio un baño
al Athletic Bilbao, especialmente en Old Trafford, tremendo.
Por especular un poco el once que puede sacar, me imagino que jugará Romero, que está jugando, no juega De Gea en la Europa League, supongo que jugará Romero.
Bueno,
me imagino que jugará Valencia y Darmian laterales, y luego Beji y Smalling centrales. Yo creo que va a jugar así, o con Jones.
Pero allí no estaba tocado el otro día.
Sí, pero bueno, acaba de decir Mourinho que
de repente está.
Sí, que está bien.
Claro.
Y luego yo creo que Fellaini, Herrera, Pogba, y yo creo que jugará Martial. Tengo la duda entre Mkhitaryan o Lingard, y luego arriba Rashford.
El Fabrino, es el Fabrino.
O sea, no es un once para decir, qué equipazo.
El
Fabrino. ¿Qué equipo? Hombre,
el favorito.
A ver, es favorito el United. No,
yo, a mí, lees Manchester United y ya es que ya lo dice todo. Pero...
Bueno, y que Juanma, la camiseta pesa en estos partidos, eso es una realidad. O sea, el Celta no ha jugado jamás una semifinal europea y el United ha ganado de todo.
Claro, por eso es el favorito.
Claro.
Pero luego, la portada hoy de no sé qué periódico era una rajada de Roy Keane, mito del centro de campo del United, que decía que le parecía basura o una auténtica vergüenza que estuvieran vendiendo como un éxito clasificarse para la Champions el United y el City. Se lo decía a los dos de la ciudad. Y es la santa verdad.
Le pego unas cuantas a Mourinho este año.
Oye, son 500 millones de presupuesto. Con el Madrid y con el Barça es el más alto del mundo. Sí.
Paco, que uno de los dos se queda fuera, ¿eh?
El Liverpool no falló el otro día.
Dos cosas importantes. Lleva 25 partidos sin perder en Liga, hay que decirlo también. Es verdad que empata muchos. Y lo más curioso es que ayer lo tenía preparado para decirlo en el Maldini Plus, así que lo digo ahora. En los últimos 40 años, Mourinho es el técnico con peor porcentaje de victorias en Old Trafford de los técnicos que ha tenido.
Se ha dejado muchos puntos.
Peor que Moyes, peor que Sexton, peor que Atkinson. El peor de los últimos 40 años en cuanto a triunfos en casa.
Me gusta.
Teniendo en cuenta el próximo partido en casa.
El que se quede fuera de los dos, a ver cómo lo explico.
Santi, ¿y del Celta qué nos cuentas?
Pues contamos básicamente que el equipo va a entrenar mañana a las 11:30. Está citado todo el plantel por parte de Eduardo Berizzo para hacer una sesión muy suave de trabajo, una sesión que llama Eduardo Berizzo de reactivación para hacer simplemente o para ultimar simplemente temas tácticos de cara al partido que va a arrancar a las 9:05 de la noche. Rossi es baja, igual que Carles Planas, los dos están lesionados. Ayer ya contamos el alta médica de Rubén Blanco, que en principio va a entrar en la convocatoria, con respecto al 11, va a haber 11 de gala, con una única duda, porque los dos están muy mal, o Roncaglia o Andreu Fontás, acompañando a Gustavo Cabral en el centro de la zaga. Los otros 10, salvo sorpresa por parte del Toto Berizzo, están totalmente confirmados, lo que es lo mismo, Pione Sisto en la izquierda, Yago Aspas en la derecha, y John Guidetti desde arriba, para hacerle daño a este Manchester United.
Oye, no queda ninguna entrada, supongo, ¿no?
No, no, está todo el papel vendido, la afición está volcada, la ciudad está engalanada, lleva decorada ya varios días, camisetas gigantes en los principales monumentos, hemos visto muchas camisetas, muchas bufandas, muchas banderas en los balcones, la gente está totalmente volcada con esta eliminatoria, con este partido, es histórico, lo decía hace un momento Luis García, no podemos obviar el hecho de que el Celta es la primera vez que juega una semifinal de competición europea y que encima se va a medir con un rival de la entidad, de la altura del Manchester United, venido a menos, pero que no deja de ser sin duda uno de los grandes clubes del mundo.
Yo no volvería a lo que si fuera el Celta buscando un resultado muy bueno en la ida, jugando en casa, el público, porque si el Celta sale con un resultado más o menos bueno, incluso un empate, la vuelta pues en Old Trafford sí, tiene muchas opciones.
Yo te voy a llevar la contraria, fíjate lo que te digo.
El Celta ha resuelto toda la eliminatoria fuera de casa.
Sí, pero el Celta solo puede jugar de dos maneras, con precaución, mira cómo le fue con el Alavés, o pa'lante. Y en el pa'lante se ha llevado al Madrid en el Bernabéu, al Barça en Balaídos, se ha llevado a mucha gente, como tenga miedo a...
Sevilla,
son rápidos Martial, Rashford, no sé qué, son rápidos, mi defensa no está muy para allá, no concebamos mucho espacio.
A por ello.
O sea, si sale valiente sí. Y gana 3-2, pues gana 3-2.
Paco, es que yo creo... No debe obsesionarse por la obligación de sacar un resultado en casa. Quiero decir, que fuera que
no,
el
Trafford no digo...
tiene muchas opciones, porque el United en el Trafford es peor que
busque ganar.
Yo Luis, creo que Luis, la victoria al Sevilla en el Pizjuán fue este año del Celta. ¿Esta temporada o la pasada?
No, la pasada. Cuando fue un baño, dices. Sí. No, fue la temporada pasada. Vale, sí, vale. Acabamos de perder el otro día.
2-1. Es verdad.
Sí. Yo creo que el Celta va a salir pa'lante en Vigo y en Old Trafford.
Tiene que hacerlo así.
Es que el Celta es así. Y ya lo hizo, como decía Maldini, todas las eliminatorias las ha resuelto fuera de casa.
Es que jugar distinto no va a empezar a jugar distinto ahora tampoco.
Sí, pero por ejemplo, el día del Alavés quiso ser precavido.
Ahí hubo mucho miedo,
por,
es verdad.
Precisamente por pensar en el resultado, decir que no nos hagan un gol, porque hasta el 0-0 es bueno, que nosotros de casa resolvemos.
Yo creo, ¡pum!, Paco, que se aprendió mucho de ese partido. Por y eso. Que también ahí influyó que el Celta de alguna manera se sabía superior al Alavés y eso sí. Le paralizó. Y aquí es todo lo contrario, eso no tenemos nada que perder, vamos a por el United, vamos a hacer nuestro juego. Yo creo que va a ir por ahí el tema.
Santi Peón, Vigo, que haya mucha suerte y mañana lo estaremos contando durante todo el día.
El partido, ¿no? Lo damos
en cadena, claro, por supuesto, desde las 8:30 y estarán Rubén Martín y Santi Peón contándolo. ¿Con qué comentaristas, Paco, te lo sabes?
Maldini y Guas, seguro.
Sí, yo seguro, vamos.
Pereiro también.
Cierto. Cierto.
Muñiz también, y me falta uno, no sé quién es.
Abel Caballero.
Vamos a disfrutarlo.
Hasta luego, Santi.
A Fauteza para todos, hasta mañana.
¿Qué significa Fauteza?
A Fauteza es bravura, pundonor, valentía. Eso es lo que se vende. El Disis a Fauteza, que claro, se ha puesto tan de moda aquí en la ciudad de Vigo, cierto, y que es espectacular. Por
ya ha llovido, pero el Celta le metió 7-0 al Benfica y 4-0 a la Juve.
Y 4-0 a la Juve. Y luego ganó y 0-1 en Anfield.
Hasta luego, ¿cómo? Santi.
Adiós, hasta mañana.
A la Juve.
Estamos hablando de.
A la Juve de Zidane.
Fuera el tiro.
Estamos hablando de quedarse sin Champions. Hay que recordar que este año, otra vez, el campeón de la Europa League tiene plaza para la
Claro, es que por ahí, claro que el United tiene que asegurar la presencia en Champions. El año que
por
viene.
Eso está priorizando.
Y, hombre, claro.
Hombre, y nosotros, Juanma.
Sí, efectivamente. Vosotros. Claro.
Oye, el Celta en Champions volaría, ¿eh?
Hay que decir que si el Celta gana la Europa League, habría 8 equipos españoles en Europa la próxima temporada.
Qué aburrimiento. ¿Y 5 en Champions habría?
Sí, habría 5 en Champions y los 3 de UEFA porque el Celta
no ocupa plaza.
No ocupa plaza porque, oye, no se va a clasificar vía
League. Las competiciones europeas van a acabar apareciendo un camper salvaje.
¿Qué tal ha estado Mateu Laoz hoy?
Muy magnífico. Bien. Muy bien. Lo único
¿cómo que muy bien? Hay un codazo.
Sí, ha habido un codazo de Chiellini que es más roja que amarilla. Pero en el cómputo global yo creo que ha estado bien.
Muy bien.
O sea, que es verdad que a los árbitros, no solo a Mateu, les cuesta mucho en una semifinal expulsar a un tío directo.
Es un artista del crimen, Chiellini, ¿eh? O sea, ha pegado sin mirar. Estaba con los ojos mirando al balón, pero perfectamente. Tú estás mirando a Chiellini y dices, no, está pensando en golpear y ha sacado el coche.
Le ve.
Uno de los profesionales. Repartidores del fútbol.
Chiellini y Ramos, los grandes triunfadores de las semifinales, porque
eso, hombres,
estado los dos expulsados.
Hombres silenciosos.
Además, por un codazo te pierdes la final, ¿no?
Sí, hombre.
O sea,
sí,
te caen dos.
Claro. Dos mínimo.
Si le echan hoy, se va.
La UEFA puede dar de oficio.
Recuerden también que...
En lo de Chiellini no, porque está arbitrada, pero la de Ramos sí.
¿Ah, sí?
Venga, hombre.
Sí, claro.
¿En serio?
¿Cómo?
Sí, ya ha pasado alguna vez.
Hombre, ya ha pasado muchas veces.
¿Y cuándo se sabe eso, Fouto?
Pues eso se sabrá cuando se reúna el comité de disciplina, que creo que es el viernes.
¿Cómo mete miedo, Fouto?
Pero bueno, Fouto.
¿Qué noticia nos has dado?
Bueno, tranquilos que estaban los madridistas. Mira, hay gente ahora mismo. No, ahora mismo no veo ninguno aquí, pero vamos.
Incluso la final.
Hombre, claro, evidentemente.
Pues no, la que has liado.
Bueno, foto, y me lo dices ahora a la 1:05.
Se te ha escapado, claro, así.
Claro, sí, lo que pasa es que la de Ramos no está arbitrada por el colegiado. O sea, la de Chiellini sí, porque ha pitado falta
de amarilla. Primero en COPE. El viernes se reúne el comité de disciplina de la UEFA.
Y las jugadas que
y
no
si ven... Y si le da por rearbitrar, claro, la jugada de Ramos con Lucas Hernández...
Podría perderse.
Ramos podría perderse la final.
Exactamente, pues sí. Claro, sí, sí, sí.
Se me acaban de caer, bueno, los cojillos. Sí,
pero vamos a ver.
Porque es una jugada que no
¿tú
está...
¿Te das cuenta que si llegas a contar esto a las 11:30, la portada de Sport y Mundo Deportivo mañana era esto?
Esto delante de la mano lo dice.
Pueden cambiar.
No, no.
Ya lo han dado durante el día.
¿Ah, sí? La prensa catalana, seguro. Vamos, yo no lo he leído, pero vamos, seguro.
Ya te digo yo que sí.
Bueno, si lo han dado, han dado lo mismo que tú.
Sí, sí, pero ¿de qué depende que lo miren? ¿De que alguien, de que proteste el Atleti, por ejemplo?
No, no, el Atlético Madrid no. Si el Atlético de Madrid lo denuncia, entran seguro y lo sancionan seguro.
Va a denunciar la Juve.
O sea, si el Atlético de Madrid lo denuncia, lo sancionan seguro.
Yo creo que denuncia
ahora,
el Barça. Denuncia
si
el
no
Barça.
Lo denuncian, a diferencia de España, en la UEFA, el Comité de Disciplina, sí entran de oficio. Entonces, si ellos creen que viendo ese vídeo Ramos merece una sanción, pues lo sancionarían.
Luis.
No así, insisto, lo de Chiellini, porque lo de Chiellini está sancionado con tarjeta amarilla. Ya está arbitrado por Mateu.
Una cosa, os pregunto muy en serio. ¿Creéis que el Atlético de Madrid debe denunciar esta jugada?
Hombre, teniendo en cuenta que no jugaría tampoco el partido de vuelta.
Ahí sí, voy.
Claro, evidentemente.
¿Paco?
Yo el Atleti lo haría, claro. Sí.
Supongo que si eres del Atleti, sí.
Claro.
Ojo, ¿eh? Mañana vamos a hacer este debate.
Ahora que ya funciona WhatsApp. Están volando los WhatsApp.
WhatsApp tiene un disgusto ahora mismo.
Ha
colgado.
No. Yo estoy con los calzoyos en el suelo.
A estas horas el Atleti ya lo ha pensado.
Imagen es tremenda.
WhatsApp de un oyente. Aitekin está en la comisión que revisará el vídeo el viernes.
Oye, Aitekin.
Luis, perdona. ¿Tiene que denunciar el Atlético Madrid?
No lo sé. Me genera dudas, ¿eh? Pero es verdad que pensando en su interés, sí.
Pero,
y te digo una cosa,
¿te va a generar dudas? Sí, estamos hablando del partido de vuelta. ¿Cómo sí, te va a generar dudas?
Y la Juve también. Es que la Juve también podría hasta protestar.
¿A un tercero también?
¿Podría?
Sí, un tercero también puede denunciar.
Claro. Bueno,
lo que pasa es que...
Pero vamos a ver, ¿me puedes decir a 1:-5 que la Juve y el Atlético de Madrid pueden denunciar al Madrid porque para que no juegue Ramos la final y me lo dices a 1:-5?
Juanma, pero vamos a ver, es que esto no es ninguna noticia, es que esto es así.
Te lo ha dicho por WhatsApp. Te lo he dicho por WhatsApp.
Sí, y no me ha llegado, y no me ha llegado. Justo me llega ahora WhatsApp.
De hecho, yo creo que en la reunión te lo he dicho, pero como estás ahí a tu bola y a...
No, estoy porque somos así los artistas. Tenemos momentos de...
De todas formas, el Atlético de Madrid no va a denunciar, ni ningún club, no se suele denunciar, ni en España ni en la UEFA,
claro, bueno,
porque
siguiente...
si tú denuncias, a ti te pueden coger.
Claro.
El último antecedente es el del Mirandés, que denunció lo del portero,
la agresión del portero de Lucas Murcia, ¿no?
y le sancionaron, pero ese es el único presente que
oye,
recuerdo.
Oye, Fouto, pero el que sale con 3 puntos y sangrando es Casemiro, ¿no?
Sí, claro. Pero
entonces también el Madrid también
no,
puede denunciar,
porque
a Godín,
esa jugada,
¿no?
Ya
bueno,
está arbitrada. Esa jugada, ¿no? Está arbitrada.
Ah, vale.
La diferencia es que las jugadas que están sancionadas ya por el árbitro, esas no, pero la de Ramos es una jugada en la que el árbitro no está mirando porque el balón no está ahí y es una jugada que no está arbitrada.
¿Tú crees que el Atlético de Madrid debería denunciar?
Yo, ¿a mí qué me dices? ¿Yo qué soy? ¿El Atlético de Madrid o qué? Pregúntaselo a Ike.
No.
Me
encanta cómo pierde los papeles cuando algo te incomoda, cómo pierde los papeles.
No, pero pregúntaselo a Maldini.
No, a Maldini, ¿no? Te lo pregunto a ti. Como Maldini, experto jurídico del partido de COPE y arbitral y todo eso.
Pues evidentemente yo creo que no, porque es que si te denuncia el Atlético de Madrid, mañana denuncian a Godín por otra cosa. Es una espiral al final que...
Bueno...
No, yo creo que no.
Sinceramente, mi opinión que no. Para eso están los comités, oye, que
perfecto,
cada uno...
Claro, el comité que juzgue lo que
Lama,
quiera.
Lama, ya veo. Veo lío y estaba pensando en Lama.
Y Ramos, claro.
Claro, y encima Ramos por el medio.
Estas cosas tienen que parecer.
No hay ninguna reacción de momento, ¿no, Paco?
Tienen que parecer
no,
un accidente.
También te digo una cosa, yo no creo ni que entren. O sea, si el partido hubiera sido 1-0 y hubiera habido mucho escándalo y el Atleti pierde por que Ramos no sé qué... Pues probablemente sí, pero...
A mí no me parece una brutalidad, ¿eh? O sea, me parece que es roja, evidentemente, pero tampoco es una cosa bestia. O sea, una cosa que diga Jolines,
¿no?
Claro. Por eso te digo, o sea, que yo me inclino más porque no entrarían, pero ahí está. O sea, puede entrar perfectamente porque no está arbitrada por el colegiado.
Creo que va a denunciar Piqué.
Puede,
por WhatsApp.
¿Pueden denunciar particulares? ¿Piqué,
sí, claro,
puede denunciar? ¿Piqué puede denunciar como
el farmacéutico? El farmacéutico Piqué, de Olesa, no. Piqué, toda esta gente.
La Liga, por ejemplo, en España sí podría denunciar.
¿Tebas puede denunciar?
Sí, Tebas puede denunciar, sí. En la Liga. De hecho, ya denuncia. Tebas denuncia con carta.
No,
claro.
Sí. Bueno. Es la 1, las 12 en Canarias.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.